Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Aquí estamos, arrancando un nuevo programa Ecos del Tiempo, programa número 187. En este día, que es el último día de marzo, 31 de marzo, ya estamos en el otoño, aunque con un clima bastante raro, ¿no? 19 grados la temperatura, con sensación térmica de 25 grados. La precipitación es una posibilidad del 20%, humedad 60% y vientos de 19 kilómetros por hora. Viene extraño el clima, ¿no? Y lo vienen anunciando, que hay muchas probabilidades de tormentas. Todas las semanas nos tuvieron así, ¿no? Con esta forma rara en que el clima se está manifestando. Y teniendo en cuenta lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, volvemos a reiterar que lanzó una alerta meteorológica amarilla. Anticipa nuevamente fuertes tormentas y vientos para las próximas horas. Y no aflojan estos fuertes pronósticos que el SMN está lanzando, ¿no? Vamos a ser más específicos. El sitio web oficial dice que las provincias más afectadas por estos fenómenos son Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones. En paralelo, el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, encara en esta semana unos días marcados por una considerable baja de la temperatura que va a coronar el día viernes con una mínima de por debajo de los 10 grados. Este organismo especializado en el clima lanzó también una alerta amarilla por fuertes tormentas para las provincias de Jujuy, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones en estas primeras horas de lo que es el día lunes. Dice, el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas muy fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos periodos y con ráfagas que podrán superar los 70 kilómetros por hora, también granizo y frecuente actividad eléctrica. Se prevé también un valor de precipitaciones acumuladas de entre un 20 y un 50 milímetros, pudiendo ser superadas en forma puntual en algunas localidades. Estas tormentas son consideradas como fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, para la vida y para el bienestar y el ambiente, según lo que está informando este organismo en su sitio oficial. Tenemos que tener en cuenta que ya en esta semana se vieron distintos videos que fueron recorriendo sobre inundaciones en Córdoba, en Tucumán, en Salta, la situación de los pueblos originarios también en la zona de Salta, y todo esto como consecuencia, ¿no?, de la tala indiscriminada de árboles. Esto es la consecuencia directa, por lo cual no hay tanta absorción y obviamente que cuando hay lluvias intermitentes con un tiempo considerado de más de 50 milímetros, realmente se nota y se hace inundación. También contarles que hubo zonas de la provincia de Santa Fe que recibieron granizos, granizos muy fuertes. Funes es una de ellas, la ciudad de Santa Fe. Allí con las palas excavadoras estaban sacando las piedras. Fue tremendo lo que dejó de piedras ahí. Parecía nieve, si veías los videos en Funes y en otras zonas aledañas también. Bueno, así está el clima. El cambio climático existe, para todos aquellos que no lo quieren creer. Hay que ver cómo se están dando las situaciones, ¿no? Esta semana también fue bastante complicada y trágica por los terremotos que hubo en Tailandia y en varias zonas más, con réplicas aquí en Latinoamérica, obviamente con no tan altas, son en promedio en 4 y 5 más o menos grados en la escala, pero sí fue tremendo el terremoto que hubo en Tailandia, ¿no? Y en otras zonas cercanas. Realmente cayeron edificios, imágenes tremendas que han quedado de un terremoto de magnitud 7.7 que afectó a India, a Bangladesh, Tailandia, China, también aparte de Birmania, bueno, todo y todas esas zonas aledañas con distinta intensidad, ¿no? En algunos fue de 5.1, en otros 4.9, pero un terremoto que tiene su fuente en 7.7 y que ha dejado miles de muertos. En este momento se está trabajando el equipo de rescatistas desesperadamente buscando sobrevivientes, ¿no? En estas primeras horas, donde todavía se puede salvar a alguna persona. Realmente fue una sacudida inesperada en varias provincias de China y se espera con fe realmente rescatar sobrevivientes. 1.700 personas han muerto, lo que se ha contabilizado hasta ahora, ¿no? Según las autoridades de Myanmar, y los expertos temen que la cifra real de muertos pueda tardar semanas en conocerse, ¿no? Porque los daños son muchísimos, son generalizados. Obviamente cuando hay derrumbe de puentes, de edificios, es difícil saber la cantidad de personas que pueden estar atrapadas entre los escombros de un rascacielos, por ejemplo, uno que se vio en las imágenes que estaba en construcción, que fue cayó ese, cayeron otros. Tremendo lo que se vio. Y el epicentro, que estaba ubicado en esta región de Sangay, en Myanmar, que es una ciudad que está cerca de la antigua capital del Reino Mandalay, un lugar donde hay alrededor de 1.5 millones de personas y donde también hay muchos templos, palacios históricos, hay complejos ahí. Así que imagínense que este desastre no se lo esperaban. Hacía mucho tiempo que no esperaban algo de esta magnitud, por eso han llegado ya ayuda, no solo militar, también del equipo de rescate internacional y de otras personas aledañas que están preparadas, ¿no?, para trabajar en lo que es la alimentación, el refugio para todas estas personas que han quedado sin hogar y que han tenido pérdidas inabarcables hasta el momento, ¿no? Tremendo lo que ha pasado. Bueno, arrancamos con algo así muy muy fuerte, muy duro, pero bueno, estamos en un periodo donde están activados volcanes, donde hay posibilidades de que sigan los terremotos, según lo que dicen los científicos, según las observaciones, así que hay que estar atentos. Muchos países ya tienen el kit armado, que les piden a las personas que tengan un kit armado por si tienen que estar más de 48 horas fuera de sus hogares por una situación de estas, ¿no?, de lo que es una catástrofe natural. Y creo que en Argentina estaría bueno empezar a ver estas situaciones. Ya tenemos el ejemplo de Bahía Blanca también, con la inundación tremenda, y ahora mismo está pasando en Salta, que hay inundaciones, en Tucumán, en Chaco también, en Córdoba, en Santa Fe, y quizás no podemos magnificar la dimensión que tiene esto, la preocupación que genera, pero sí tendríamos que tener un plan, ¿no? Un plan, una estrategia como para resolver lo mayor que se pueda en el momento, ¿no? Porque eso obviamente se puede prever con muy poco tiempo de anticipación, pero sí saber cómo actuar, está bueno eso, que se interioricen, que busquen los gobiernos, ¿no? Dar una manera de prevenir estas situaciones. No lo vimos en Bahía Blanca después de lo terrible que fue, no vimos que se haga una campaña de concientización de qué hacer en un caso de emergencia, de tormenta, pero lo vemos cada vez más necesario, La tragedia llega y ahí es un sálvese quien pueda, y después obviamente la solidaridad humana, que siempre es el bien común más importante y más valioso que tenemos. Pero hay que tener estrategias, hay que tener prevención para después no lamentarnos. Estamos en FM Reencuentro, FM Reencuentro 102.9, estamos también en www.fmreencuentro.com.ar. Vamos a arrancar poniéndole música a esta tarde que está con vientito y nublada en este momento. Escuchamos un clásico.
¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije muy clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something,
escuchábamos a Manu Chao, esta canción Me Gustas Tú, canción que salió en su momento en mayo del 2001, hace exactamente ya 24 años, y que es un sencillo que formaba parte de Próxima Estación, Esperanza, que aunque a veces se puso tan de moda que cansaba, sigue siendo un hit, un clásico, una canción linda de escuchar así de vez en cuando. Vamos a conocer algunas efemérides, algunos hechos que ocurrían un día como hoy. Nos vamos en la historia del año 1889, cuando en París se concluye la construcción de la emblemática Torre Eiffel, una obra que tiene 300 metros de alto y que estuvo a cargo del ingeniero Alexander Gustavo Eiffel, una torre que fue realizada para una exposición internacional que fue celebrada ese año en París. Y tan solo en su primer año, la torre, que se convirtió en un ícono del país, recibió más de 2 millones de visitas y se consolidó como uno de los atractivos turísticos más importantes del mundo. Nos venimos a Argentina, nos vamos al año 1969, un 31 de marzo, nace en la ciudad de Buenos Aires el periodista y conductor de radio y televisión Diego Corol, ganador de 3 premios Martín Fierro con el programa Sin Codificar y con una larga historia en los medios. Te cuento otra que tiene que ver con el automovilismo. Un día como hoy, en el año 1974, el corredor Carlos Reutemann se consagró como ganador del Gran Premio de Fórmula 1 de Sudáfrica en el circuito de Kyalami, y allí celebró, ¿no?, este ex automovilista, que actualmente se desempeña como senador nacional también por la provincia de Santa Fe y que fue 2 veces gobernador de la provincia. Bueno, celebraba un día como hoy el campeonato de la Fórmula 1. Nos vamos al año 2009, donde recordamos al expresidente Raúl Alfonsín, quien fallecía a los 82 años, un día como hoy, dirigente de la Unión Cívica Radical y primer presidente de la democracia restaurada luego de los años de dictadura militar. Más atrás en el tiempo, recordamos a Johann Sebastian Bach, que nació en Eisenach en el año 1685, un día como hoy. Fue el más grande compositor del barroco alemán, fue una de las cumbres universales de la música, destacó como organista, también como clavecinista, y fue el patriarca de una fecunda familia de músicos. Entre sus obras se destacan la misa en si menor, las 6 suites para celio solo, la pasión según San Mateo, las variaciones de Goldberg, las 4 suites de orquesta y los 2 conciertos para violín. Mucha información para contarte de hechos que ocurrían un día como hoy. Te cuento que hoy es el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y en la Argentina también es el Día Nacional del Agua. Te voy a contar por qué. Bueno, el Día Internacional de la Visibilidad Trans, ¿por qué se conmemora el día de hoy, 31? Bueno, porque desde el año 2009 se conmemora a nivel internacional el Día de la Visibilidad Trans y esto surgió inicialmente de los activistas, ¿no?, los activistas trans, de Rachel Crandall, que fue la cofundadora de la organización Transgénero, que estaba en Michigan, y desde allí buscaron hacer una fecha, poner una fecha para generar conciencia y reflexión sobre las condiciones de vida de las personas trans, quienes diariamente viven situaciones de vulneración de sus derechos, de estigmatización, de discriminación, de violencia y también, obviamente, para visibilizar que hay crímenes de odio a causa de su identidad de género. ¿Qué significa transgénero? Bueno, el término transgénero se refiere a las personas que se identifican con un tipo de conducta sexual que no se corresponde al sexo que se les asignó al momento de nacer. las personas que se definen como trans se caracterizan porque a nivel social utilizan una vestimenta o un comportamiento y una actitud sexual propia de acuerdo al género con el cual se identifican. También, como te contaba, es el Día Nacional del Agua, una fecha importante para nuestro país, porque hablamos del agua, este recurso que no es renovable, que es limitado, que es frágil, que es vulnerable, un recurso que tiene su día para que tomemos conciencia sobre la importancia del uso y el aprovechamiento de los recursos hídricos de nuestro país, ¿no? Cabe señalar que apenas el 3% del agua del mundo es dulce, es decir, que es apta para el consumo humano, ¿no? Y que Argentina comenzó a celebrar el 31 de marzo de 1963 este día porque se realizó en Córdoba el primer Congreso Nacional del Agua de la Argentina. Y esta región desde los años 60 es la líder en la actividad de ingeniería asociada a sus recursos hídricos. Entonces, por eso se eligió en conmemoración el 31 de marzo para celebrar como fecha definitiva, cuando se cumplieran 25 años de ese encuentro de Córdoba. Bueno, a partir de ahí se empezó a marcar este día 31 de marzo como el Día Nacional del Agua, una decisión que se extendió por alcance nacional recién en el año 1972 y que podemos contar que fue 21 años antes de que el mundo tuviera su 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, ¿no? Fue hace unos días atrás. Argentina tiene el 31 de marzo desde mucho tiempo antes, pero el 22 de marzo fue el día elegido, promovido por la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir de diciembre de 1993. Así que aquí en la Argentina coexisten las dos fechas, ambas son importantes, trascendentes, para hacer conciencia sobre el uso del agua, sobre este recurso que sí es renovable, pero es limitado, es finito, es frágil, es vulnerable, y solo el 3% de los recursos hídricos del mundo es para el consumo humano. Y ahora vamos a seguir, vamos a escuchar más música, vamos a escuchar a una grande de la música, Tina Turner.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Allá por el año 1989, Tina Turner lanzaba esta canción, The Best, que sigue sonando hasta el día de hoy, que es una de las que la hizo famosa, ¿no? Vamos ahora a escuchar el segmento de historia de este programa. Vamos a escucharlo a Roberto Romeo Di Vita, que como cada semana nos trae un episodio de la historia nacional, nos cuenta, nos hace interpretar, nos hace conocer con su pasión, así que lo escuchamos.
La historia de los golpes de Estado en la República Argentina, pero vamos a tomar el siglo XX, fueron muchos y variados. Podemos hablar de golpe de Estado del año 1930, 1943, 1951, 1955, 1962 y el último, el nefasto golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Debemos hacer la aclaración que cuando hablamos de golpe de Estado es un golpe faccioso para destruir el curso democrático, o por lo menos de la democracia como la entendemos hoy el día, del derrotero del Estado. Hubo muchos golpes de Estado, en la época de la colonia también, y en el siglo XIX se fueron dando sucesivos golpes. Pero vamos a tomar para esta charla un segmento, República Argentina, siglo XX, y vamos a hablar de uno de los primeros golpes que se dio en el año 1930. Fue un golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen en su segunda presidencia. Todo golpe tiene un pretexto, pero también tiene un trasfondo económico, cultural y de clase. Contra Yrigoyen fue el pretexto de que el derrotero económico que se estaba viviendo no era de prosperidad como los años anteriores. Y fundamentalmente vamos a decir que se hizo para privatizar el petróleo. El petróleo en manos de compañías privadas. Vamos a ir al año 1943. Y también se dio un golpe de Estado contra uno de los gobiernos constituidos en esa época. Participaron de él, cuando no, los militares Farrell, Rawson y Ramírez. En el año 1951, durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, hubo un golpe de Estado fallido a cargo de Benjamín Menéndez, cuando no, las Fuerzas Armadas. En 1955 el golpe fue terrible. Vino precedido por unos meses anteriores en un terrible bombardero hacia la Plaza de Mayo, donde había civiles y niños. También participó la aviación, a cargo principalmente de la Marina, parte de la Fuerza Aérea y una parte de la aviación, no sé si militar, creo que sí, y comandos civiles. El intento era de derrocar el gobierno constitucional el general Juan Domingo Perón, matarlo si era preciso, pero lo hicieron alevosamente en la Plaza de Mayo. Murieron más de 1.500 civiles, con mujeres y hombres y niños que visitaban la Plaza de Mayo en ese momento. Podemos decir que fue un genocidio. ¿Por qué fue un genocidio? Porque se mató alevosamente a habitantes argentinos por otros argentinos. En 1966 se da el golpe de Estado de Onganía contra el gobierno constitucional de Illia, y Arturo Illia. El pretexto de este golpe, de que era un gobierno blando, de que no controlaba algunas situaciones, pero fundamentalmente fue su olor a petróleo y también la ley de medicamentos para que pertenecieran a los laboratorios extranjeros. Y vamos a ir al 24 de marzo de 1976, el más nefasto de todos los golpes, encarado por las fuerzas militares, secundados por civiles y eclesiásticos, en contra de un gobierno constitucional también, de Isabel Martínez de Perón. El pretexto, que no se controlaban los resortes del Estado y que era un gobierno blando con las luchas populares de ese momento. Tenemos que decir que este golpe, 24 de marzo de 1976, no fue un golpe aislado en la Argentina. Vino precedido por un plan continental de exterminio de las luchas populares, el Plan Cóndor.
Con mi dolor, causando penas, voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Urge que me despierte. que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email s10maquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, gnocchi. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70. Abierto domingos mediodía. Teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-43-2227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acercate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
Carnicería El Gringo, novillos de primera calidad. Vení a conocer las mejores ofertas en milanesa, embutidos, carne de novillo, cerdo y pollo. Aceptamos todas las formas de pago. Carnicería El Gringo, en la esquina de Emilio Castro y Rivadavia en Palme Lobos. Abierto de lunes a sábados de 7 a 13 horas y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9:30 a 12:30 horas. Te esperamos en Carnicería El Gringo.
La empanadería de Leandro, variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pozo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verdura, cebolla, atún y mucho más. Tenés la promo a partir de 18 empanadas y llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunicate al teléfono 2227-55 7117, Ayacucho 70, nuestra dirección. Seguimos en Instagram, La Empanadería de Leandro.
Papelera Güemes, todo en bolsas, higiénicos, vasos, bandejas, film, artículos de cotillón y de librería. Hacemos envíos, celular 2227-581866. Instagram papeleragüemes.lobos. Estamos en 9 de julio 247. Vení a conocer nuestros productos. Papelera Güemes.
¿Ya descubriste M&L Importaciones? Encontrarás bazar, utensilios, deco, electrónica, regalería, juguetería y artículos de librería. Con buenas promos todas las semanas. Pedí el catálogo al 11 60 20 17 45. Tendrás acceso al grupo exclusivo de ofertas VIP. Estamos en Perón 256, planta alta, M&L Importaciones.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227 415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Sometimes I feel
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. Escuchando Ecos del Tiempo.
Transmite LRB 410 Radio Reencuentro desde sus estudios y planta transmisora en Ameguino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Noticias por FM Reencuentro. Cuarta fiesta grande de Acullay, 20, 21 y 22 de junio, los mejores jinetes y reservados del país, prueba de riendas, carpa gigante y más. Predio de Acullay, de la tradición y barraca. Informa el Hospital de Lobos, Congreso Provincial de Salud 2025, 28, 29 y 30 de abril en Mar del Plata. Extendimos el plazo para subir trabajos. Trabajos científicos, relatos de experiencias, proyectos de integración local. Tenés tiempo hasta el 14 de abril.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 0-2227-430-158. Ciudad de Lobos. Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Thank you.
estás escuchando Ecos del Tiempo.
Continuamos aquí en Ecos del Tiempo. Ahora vamos a saludar a Marcelo Bazzaro de la Multisectorial Lobos, porque hoy es un día, como les comentaba, importante en nuestro país, es el Día Nacional del Agua, y Marcelo realmente es uno de los referentes que tenemos en la ciudad, que siempre estuvo preocupado e interiorizado en esta temática, así que qué mejor que él para contarnos algo del panorama nacional y local. Marcelo, buenas tardes.
Hola Romina, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Muy bien y gracias por la comunicación. Sí, como vos bien comentás, hoy es el Día Nacional del Agua, una fecha que se dio allá por el año 1963 y donde se realizó en ese momento el primer congreso del agua argentina. El objetivo de aquello, de aquella iniciativa, fue el de poder despertar la conciencia en el uso racional y responsable del recurso. Y bueno, como todas las cosas, viste, en la Argentina lleva su tiempo. Eso recién para el año 1972 tuvo un alcance nacional, transformarse en el Día Nacional del Agua, y bueno, y que se puedan ir realizando a través de cada año algunos eventos y cuestiones relacionadas a la temática del agua, para tratar de, bueno, lograr ese objetivo, ¿no?, de la concientización del uso racional y responsable del agua. Tengamos en cuenta que nosotros, en nuestro país, bueno, tenemos un país muy extenso y donde los ríos y lagos son muy importantes y que nos permiten trabajar con represas, embalses y diques, que esto tiene una importancia superlativa, ¿no?, porque cumplen funciones con el propósito esencial de provisión de agua para consumo, como así también para el uso industrial. Claro. Y bueno, también tienen el objetivo, ¿no?, ese tipo de obras, atenuar las crecientes, ¿no?, para evitar inundaciones muchas veces de territorios que se los transforma en productivos. Y obviamente algo que hoy, relacionado con aquello que también nos preocupa mucho, y cada vez más, ya no solo a los que estamos relacionados con las ciencias ambientales, sino que al conjunto de la población mundial y en particular ya a la de Lobos también, que es el cambio climático, ¿no? Uh-huh. Y ahí las represas hidroeléctricas nos ayudan con la producción de energía hidroeléctrica, que es limpia y renovable. Así que bueno, es un tema muy importante, todo lo que está relacionado con el agua para nosotros.
Hoy por hoy el tema del agua más visible en las noticias son las grandes inundaciones que están ocurriendo en distintos puntos de nuestro país, ¿no? Un agua que obviamente está cayendo en demasía en lugares puntuales y en poco tiempo, pero a la vez que tiene que ver con la poca absorción del suelo, ¿no? Con los cambios que hubo en el territorio, con las talas, con la nueva forma de producción, ¿no? Está vinculado a todo.
Bueno, sí, hay un conjunto de cosas que hacen que los efectos se magnifiquen. Como vos bien decís, las inundaciones o las altas temperaturas o las sequías o los vientos no son cosas que no hayan sucedido a lo largo de los millones de años que tiene el planeta. Pero el problema es que cada vez hay más población en el planeta, y entonces ahí los daños son mayores, y esos daños están potenciados no solo por el efecto de la naturaleza, sino también por las propias acciones que tenemos las personas, los seres humanos. Y así es que desde el modelo productivo que se utilice, o del modelo industrial, con las emisiones de gases contaminantes, o la producción de energía contaminante, el avance del mercado inmobiliario sobre zonas anegadizas, bueno, todo eso hace un conjunto, es como un combo que va potenciando los daños que, bueno, terminamos teniendo todos, que paradójicamente todo lo que se hace es en función de progresar, de desarrollarnos, y que termina luego destruyendo todo ese progreso cuando se produce un evento de estas características, como lo que ocurrió, por ejemplo, en Bahía Blanca, ¿no? O como lo pasó en España, en Valencia, hace tiempos, unos meses atrás.
Sí, sí, es importante ver todo ese panorama, pero también la importancia del recurso para la vida, ¿no? En el recurso para el consumo humano, vinculándonos con lo que comentás del incremento de la temperatura global. Hace poco tiempo, recuerdo cuando vinieron los científicos a hablar de lo que estaba ocurriendo en la Antártida, ¿te acordás, Marcelo? En el colegio FASTA, hablaron.
El Instituto Antártico.
Sí, hablaron del incremento de la temperatura, cómo estaba impactando en los hielos, y cómo esto va a tener consecuencias también en el incremento de las aguas en las costas argentinas, el peligro que esto trae. Hay un montón de situaciones vinculadas al agua para tener en alerta a los argentinos, ¿no?
Sí, sí, no cabe ninguna duda. Te digo, o sea, yo ya hablo de los argentinos y del mundo en general, porque esto es un problema que en cada parte del planeta está agudizado por alguna cuestión en particular, ¿no? Entonces, es decir, en algún lado el agua es una preocupación por la escasez. Claro. En otro lado es una preocupación por el exceso. En otro lado es la preocupación por la contaminación que esas aguas tienen. En otro lado es porque, bueno, va a haber, como bien nos explicaban ahí los científicos del Instituto Antártico, se va a elevar el nivel del mar y van a quedar zonas costeras bajo el agua. Es decir, hay ciudades que van a desaparecer. Bueno, esto no va a ser mañana, pero ya estamos hablando, cuando se hablaba de, bueno, esto va a pasar dentro de 500 años, 600, 1000 años, bueno, ahora estamos hablando de en el transcurso del siglo XXI, ya se van a ir viendo impactos de estas características en algunas zonas, donde poblaciones van a quedar, van a tener que emigrar de esos lugares porque el territorio va a quedar bajo agua. O en el caso nuestro de Lobos, yo diría que los lobenses nos tenemos que, más que preocupar, ya empezar a ocupar seriamente de las problemáticas que tenemos, que venimos arrastrando desde hace tiempo con el agua, en el agua de consumo, por ejemplo, que tenemos problemas de contaminación, estamos entrando a tener problemas de provisión ya del servicio de agua potable, y también tenemos que estar muy preocupados porque estos fenómenos climáticos que son así de manera intempestiva, que nos pueden caer 300 milímetros de agua en una semana o en 24 horas, uh-huh. Y que ante eso no hay obra hidráulica que pueda evitarlo, pero sí tenemos que ocuparnos, en mitigar esos daños, esos problemas, y no los estamos haciendo. Yo no veo que se esté tomando esa conciencia real de parte de la población para exigir a las autoridades que este tema sea una prioridad, y de parte de las autoridades que entiendan claramente y demuestren que se van a ocupar de estas cuestiones como uno de los temas prioritarios de la agenda de gestión de gobierno.
Marcelo, ya que nombraste a Lobos, podemos también aclarar o decir que Lobos tiene problemas con arsénico y también tiene problemas con presencia de agrotóxicos, ¿no? Dos cuestiones que hacen que el tema del agua sea un tema a también tener responsabilidad y buscar cómo mejorarlo, ¿no?
Claro, por eso hablaba de la problemática del local. En el caso nuestro, con la calidad del agua, tenemos esos dos frentes, uno que es por cuestiones naturales, como el arsénico, y el otro que es por cuestiones antrópicas, que eso es lo que refleja lo que te decía antes, de que la acción del ser humano termina complicando al propio ser humano, porque por un lado optimiza la actividad productiva para tener mayor rinde productivo, como pasa en la producción agrícola, y mayores beneficios económicos tanto para los productores como para el país, pero a su vez impactan seriamente sobre el elemento vital para la vida y para la misma producción, al fin y al cabo. Y eso hay que ocuparnos, tenemos que ocuparnos de eso. Por eso decía que, yo sigo notando, lamentablemente, que desde las actuales autoridades políticas, tanto ejecutivas como legislativas, no se ha tomado esto con la tremenda seriedad que estos problemas tienen. Y bueno, quizás eso puede estar de alguna manera sostenido o permitido que así suceda por la propia población que, sumida en los problemas diarios que todos tenemos por ahí, cree que no es tan serio el tema o no le presta la debida importancia como para hacerle notar a las autoridades que, así como nos preocupa si tenemos trabajo o no lo tenemos, si la jubilación es poca o es mucha, la calidad del agua para nosotros tiene tanta importancia como eso, y hay que hacerla notar a las autoridades para que se ocupen del tema.
Es como que quedó invisibilizado, ¿no?, ese estudio que fue realizado en Balcarce, recordemos, por el INTA Balcarce, que dio unos resultados tremendos en el momento cuando se conoció la cantidad de plaguicidas que estaban presentes en el agua, en la tierra, en todos lados de nuestra ciudad. Las muestras esas, fue tremendo lo que, es decir, creo que pasan, como vos decís, tantas cosas que va quedando como un costado, nos olvidamos de que ese peligro es inminente, sigue estando, ¿no?
Sí, es así. Eso fue una alerta, que no, porque hasta antes de que hiciéramos ese monitoreo de las distintas matrices ambientales de Lobos, hablábamos de supuestos, ¿no? O sea, hacíamos comparaciones, decir, bueno, si esto, este tipo de problema está pasando en determinados lugares, ¿por qué no puede estar pasando en Lobos, que también tiene un modelo productivo igual al que genera esos conflictos en otros lados? Claro. Pero no dejaba de ser de eso, de decir, bueno, estábamos transpolando sin datos concretos la problemática Lobos. Bueno, a partir de ese estudio ya no estamos haciendo una transpolación, sino lo que concretamos es un diagnóstico claro, certero, de uno de los, te diría, el laboratorio más importante del país para la detección de plaguicidas en el ambiente, donde nos mostraron de que en todas las matrices tenemos presencia de contaminantes. Eso, bueno, tuvo una reacción no de la mejor de parte del municipio, en el sentido de que si en vez de sumarse a trabajar y en conjunto con la sociedad que se había movilizado con esta cuestión y había hecho estos planteos, prefirió confrontar, es decir, tomar el tema desde el lado confrontativo. Y bueno, fueron por su propio estudio, hecho en un laboratorio importante de la provincia de Córdoba, pero que está lejos de tener la capacidad y la sensibilidad tecnológica que tiene el laboratorio del INTA Balcarce para determinar la presencia de plaguicidas en el ambiente. Y mandaron a hacer también su propio estudio. Un estudio que ellos, para diferenciarse y tratar en alguna manera de decir, no, nosotros hacemos cosas serias, proyectaron un monitoreo de mediano plazo, es decir, de 4 años. Y creo que este año tendrían que estar presentando ya el informe definitivo de qué es lo que ese laboratorio encontró, qué es lo que buscó, con qué capacidad tecnológica lo buscó, y que en ese marco, en esa capacidad de ese laboratorio, ¿qué es lo que encontraron? Esperamos, por lo menos nosotros los que estamos siempre preocupados por esto y ocupados en hacer cosas para tratar de mejorar esta situación, esperamos conocer ese estudio. Desde el primer momento nosotros hicimos la aclaración pública y la hacemos en todo momento, como la hago ahora, en que no es comparable el estudio de CEPROCOR, el laboratorio que eligió el municipio, con el estudio del INTA Balcarce, porque no están hechos con la misma tecnología y la misma capacidad de detección. Son dos cosas diferentes. Sí tienen el mismo objetivo, pero con capacidades diferentes, y eso no puede ser comparable uno con otro, lo cual ese es el error al que la intención de mostrarse ocupado en el tema, el municipio termina generando un trabajo que lo único que va a producir claramente van a ser ahondar las diferencias.
Marcelo, más allá del laboratorio, no se puede ignorar el estudio que ya está realizado, que ya se sabe, que ya tienen los resultados, como es el que todos conocemos, ¿no? Me parece que más allá de que ellos quieran corroborar o volver a hacer otro estudio o continuar el estudio, no se puede negar lo que ya se vio. Los resultados son bastante certeros y fuertes. Es decir, el agua está contaminada.
Por supuesto. Pero no solo por el hecho de que, bueno, fue el primer estudio que se hizo, sino porque, como te dije al principio, Romina, está hecho en el laboratorio que tiene la mejor tecnología en la materia en el país para hacerlo.
¿Sumado?
Está relacionado directamente con el sector productivo agroganadero.
Sumado después que se conocieron los estudios también que tienen que ver con la orina, que también hay presencia de agroquímicos en la orina de personas de lobos. También.
Ah, bueno, eso ya son estudios de salud humana, y que ahí ya también empiezan a mostrar la presencia de plaguicida en la orina de los seres humanos, de los habitantes de lobos. Por eso digo que podríamos haber ahorrado mucho, pero mucho tiempo, porque ya han pasado 4 años de aquel 2020, 2021 que iniciamos aquel estudio, en esos 4 o 5 años hubiéramos podido tomar medidas concretas ya para ir previniendo males mayores. Bueno, todavía estamos que ni siquiera tenemos una ordenanza que nos permita protegernos de esta cuestión, ¿no? De la contaminación, para proteger los cursos de agua, proteger los pozos de agua, y también tenemos lo que ha determinado ya está mostrando a nivel nacional, y lo muestra a Lobos como uno de los principales distritos con altos niveles de arsénico en el agua de consumo, lo que está llevando adelante el ISPA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Así que el panorama nuestro en cuanto a la calidad del agua es delicado, y bueno, a eso tenemos que agregar que tenemos una red de agua que está obsoleta, tenemos una faltante de pozos de agua, o sea, nos están faltando por lo menos un 50% más de pozos de la cantidad que hoy tenemos, como mínimo, y ampliar la red de agua. No le está llegando agua a todos los habitantes, agua de red, agua segura. Bueno, es sumamente importante ocuparnos de este tema en este marco de cambio climático y de crecimiento poblacional, ¿no? Porque tenemos que estar pensando que la población sigue aumentando, la demanda de agua también aumenta en proporción a ese crecimiento de la población, y las generaciones futuras, no tan lejanas, los próximos 10 años, vamos a tener una demanda muy importante, y posiblemente si no modificamos para mejor todas estas cuestiones que te mencioné antes, se va a ver una tremenda dificultad con todo el servicio y la provisión de agua potable en nuestra comunidad.
Clarísimo, Marcelo, muchísimas gracias por esta información que nos das, por ser tan claro. Y bueno, para tener en cuenta, ¿no?, en este día que es para generar conciencia, por eso hablamos, 31 de marzo, Día Nacional del Agua, y cuántas cosas que atraviesa nuestra vida que está atravesada por el agua. Marcelo, muchísimas gracias.
Al contrario, Romina, muchas gracias a vos por acordarte de mí, darme la posibilidad, y fundamentalmente de un tema tan importante como es el tema del agua, que eso es lo más importante, tener espacios para que estos temas se puedan hablar. Te mando un fuerte abrazo, un beso, y hasta la próxima.
Abrazo, Marcelo, gracias.
Chao.
de aquí para allá. Puede ser irreal. Ya no estás solo.
Because
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, but if this day is feeling bad, no, 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 you better get up and join your understanding and raise your hand.
Canción para naufragios, Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, lo que estábamos escuchando. Y te voy a contar un efeméride que pasó un día como hoy, un 31 de marzo, allá por el año 1990, el cantautor representante de La Trova, hablamos de Silvio Rodríguez, brindó un show inolvidable, un concierto en Chile al que asistieron más de 75.000 personas. Fue un evento que tuvo una gran carga política muy significativa porque significaba el retorno de la democracia al país, ¿no? Esto luego de la dictadura de Augusto Pinochet. Así que recordamos esa fecha donde el representante de La Trova cubana dio un show, un concierto inolvidable, y vamos a escucharlo.
Esta canción la compuse en el año 70, cuando se debatía con mucha fuerza el papel del intelectual y del artista en la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos.
Fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar, del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar sale la oportunidad. Qué fácil es engañar a que no sabe leer cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto tiende a mandar. Qué fácil de apuntalar sale la vieja moral, que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada, que bien prepara su máscara el pequeño burgués. Viva el arabo, señor, y la mesa trimante. Viva el que vuela a calle afuera, a palabrota y talle. Viva el arapo, señor, y la mesa sin mate. Viva el que vuela a calle afuera, a palabrota y talle. Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir. La caravana en harapos de todos los pobres. Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien. Desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también. En un amable festín se suele ver combatir. Si fácil es abusar, más fácil es condenar y hacer papeles para la historia, para que te haga un lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a mil kilómetros del ropero y del refrigerador.
qué fácil es escribir algo que invite a la acción. Contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz y el poder divino. Siempre al alcance de la vidriera y el comedor. Y bailará, por señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, calle vuela, a palabrota y taller. Viva el arapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, a calle vuela, a palabrota y taller. Viva el arapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, a calle vuela, a palabrota y taller. Viva el arapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, a calle vuela, a palabrota y taller. Viva el arapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, a calle vuela, a palabrota y taller. Viva el arapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, a calle vuela, a palabrota y taller. Viva el arapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, a calle vuela, a palabrota y taller.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Ahí sonaba Silvio Rodríguez, canción en harapos, y vamos a contarte otras efemérides. En el año 1948 nace Enrique Vila Mata, en Barcelona. El escritor español es uno de los más destacados de las últimas décadas, autor de novelas como El viaje vertical, El mal de Montano. Estas le valieron el premio Rómulo Gallegos y el premio Heralde, respectivamente. Publicó libros de cuentos también, Hijos sin hijos y Exploradores del abismo. Autor de ensayos, el género en el que se destaca el libro El viajero más lento. Así que hablamos del natalicio de Enrique Vila Mata. Y otro gran reconocido escritor y poeta, ensayista también, es Octavio Paz. Hablamos de este gran escritor mexicano nacido un día como hoy, en el año 1914. Hablamos de uno de los más importantes poetas de la lengua castellana del siglo XX, hombre que tiene una obra poética iniciada en el año 1933 con la publicación de Luna Silvestre. Luego vendrían, entre otros títulos, Libertad bajo palabra, Piedra de toque y muchos otros libros, ¿no? Como ensayista se destacó con El laberinto de la soledad y Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Hombre que obtuvo el premio Cervantes en el año 1981, obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1990 y falleció en el año 1998. Pero hoy lo vamos a traer a Octavio Paz, lo vamos a recordar en un fragmento pequeño de una de sus últimas entrevistas, en la que seguía mostrando su talento y su humildad.
Pues lo que ocurre sencillamente es que cuando yo comencé a escribir poemas, ya la poesía, hacía un siglo de esto, pero yo no lo sabía, estaba en una situación marginal. Poco a poco, otras formas literarias, como la novela, habían ocupado espacios que antes eran exclusivos de la poesía. De modo que yo, sin darme cuenta, al escribir reflexiones sobre la poesía, estaba escribiendo reflexiones sobre lo que significa ser un poeta a finales del siglo XX y cuando se abre un nuevo milenio. Bueno, yo nunca me propuse hacer obras completas. Ha sido un accidente de mi vida como tantos otros accidentes. En realidad, fue una ocurrencia de mi editor español, Menke, que un buen día me dijo: oye, puesto que estás publicando tanto y recoges cosas del pasado, ¿por qué no publicas de plano unas obras completas? Bueno, a mí me pareció una idea muy difícil de realizar. Y dije, bueno, vamos a embarcarnos en esto, a sabiendas de que las obras completas nunca son obras completas. Pero por lo menos esperemos que algunas de ellas sean realmente obras. Porque lo que yo quiero hacer como escritor es obras, no simples explosiones verbales, sino obras con una estructura, con una intención, con una dirección. Cuando yo era muchacho, cuando era joven preparatoriano, pues nunca pensé en el que podría sustituirme en la otra imagen. Fue mucho más tarde cuando yo empecé a proyectarme como poeta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por una parte, en efecto, que la memoria es fundamental en la poesía. Segundo, que la memoria actúa de un modo muy extraño, porque actúa, diríamos, de un modo profético. La memoria va creando al personaje, porque cada vez que la memoria trata de recordar algo, lo reinvento. Nunca la reproducción es fiel. Por fortuna, la memoria es creadora. Y por eso, de ahí viene la paradoja de la poesía. La poesía es la memoria de los pueblos, pero también es aquella parte secreta del alma de cada uno y del alma de los pueblos, en esa zona en la cual, de alguna manera muy obscura y muy ambigua, se refleja o se perfila, mejor dicho, se perfila el futuro.
Ahí escuchábamos a Octavio Paz un poco tiempo antes de fallecer. Imagínense la memoria que tenía, 84 años en ese momento de la entrevista, en este fragmento que escuchamos, y habla él de la memoria creadora. En el segundo fragmento que vamos a escuchar, él dice qué significa la palabra en su vida, ¿no? Ya de pequeño, contaba, se acercó a la poesía y de ahí no pudo dejar de escribir, ¿no? Mi destino, pensé desde niño, era el destino de las palabras, nos decía Octavio Paz.
Llegamos al final y aquí tenemos Pasado en Claro, que es uno de los libros más reveladores de Octavio Paz. En muchos de estos libros, en este como en tantos otros, se habla del instrumento fundamental del poeta, que es la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué es la palabra para Octavio Paz?
Bueno, podríamos volver a la idea esta de Esopo, el festín de Esopo. La lengua es lo mejor que hay y es lo peor que hay. La lengua es la realidad sustancial del escritor o del poeta, y al mismo tiempo es su irrealidad total.
¿Nos lo querrías decir con tus propios versos?
Sí, voy a decir la parte final de este poema. Una sonaja de semillas secas, las letras rotas de los nombres. Hemos quebrantado a los nombres, hemos dispersado a los nombres, hemos deshonrado a los nombres. Ando en busca del nombre desde entonces. Me fui tras un murmullo de lenguajes, ríos entre los pedregales, color ferriño de estos tiempos. Pirámides de huesos, pudrideros verbales. Nuestros señores son gárrulos y feroces. Alcé con las palabras y sus sombras una casa ambulante de reflejos, torre que anda, construcción de viento, el tiempo y sus combinaciones, los años y los muertos y las sílabas, cuentos distintos de la misma cuenta. Espiral de los ecos, el poema es aire que se esculpe y se disipa, fugaz alegoría de los nombres verdaderos. A veces la página respira, los enjambres de signos, las repúblicas errantes de sonidos y sentidos, en rotación magnética se enlazan y dispersan sobre el papel. Estoy en donde estuve,
voy detrás del murmullo, pasos dentro de mí, oídos con los ojos, el murmullo es mental, yo soy mis pasos, oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas. Soy la sombra que arrojan mis palabras.
Taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos nidos, platos de café. Café. Poses, nena, todo eso es en vano, como no dormir. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor.
Y así vamos llegando al final de este programa, de este Ecos del Tiempo. Estuvimos acompañándote dos horitas. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez, quien te habla Romina Silva. Te decimos gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo Ecos del Tiempo.
Tanto que no puedo despertarme sin amar.